Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 9 en La Linterna, como cada día, al comienzo de la tercera hora, tenemos la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Fernando Méndez y Bisalde, Santiago Carbó y Joaquín Mizmanos. Mientras tanto, minutos musicales en La Linterna para los tiempos modernos de Belén Montes, que con Marta Ruiz ha charlado hoy con Anaut, un grupo madrileño que viene a presentar su nuevo disco Hello There.
En La Linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy es el turno de Anaut. Ellos saben combinar a la perfección, de manera muy exitosa, el soul, R&B, folk y rock, e incluso añaden otros elementos buscando la mezcla perfecta. En tan solo 5 años de vida ya han conseguido editar 3 discos. El tercero, Hello There, salió a la venta el pasado 27 de febrero y ya es considerado como uno de los discos que hay que escuchar y disfrutar este año.
Alberto Anaut, Gabri Casanova, Javier Geras, son algunos de los miembros de Anaut, bueno, los más importantes, entendemos. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Somos los más importantes.
Pobre Javier Skunk, que nos estará escuchando.
Bueno, pues que hubiera venido, claro. Si hubiera venido, que se hubiera presentado. Si no, ahora mismo, pues ya, quien calla otorga. Y todo lo que digamos aquí sobre Javier Skunk, pues bueno, pues que lo dictaremos como sentencia. Bueno, Anaut, nuevo disco, Hello There. ¿Qué nos encontramos en este nuevo trabajo?
Pues 9 temas escritos durante los últimos 2 años y grabados arduamente, según la fórmula que nosotros vamos creando de disco a disco, y música tocada por 4 músicos de diferentes, que ahora hablaremos, de diferentes lugares de España, en inglés y con muchas influencias de música americana.
¿Qué pasa? ¿Queréis, no os entendíais entre vosotros? ¿Sois tan dispares del territorio español que dijisteis mejor en inglés porque nuestra propia
lengua,
dialecto, acentos, no os entendemos?
Sí, sobre todo acentos. Según qué horas tenemos acentos ya curiosos. Sí. ¿No? Es música americana y intentamos respetar... Si hiciéramos flamenco siempre digo lo mismo, lo haríamos en castellano. Como hacemos música americana, pues lo hacemos en inglés.
¿Todavía no se ha probado eso, el flamenco en inglés?
Pues seguro, seguro que...
Seguro que
hay japoneses también. Hay japoneses que dan quejío, seguro que...
Cosita, sí,
pero bueno, ¿de dónde sois entonces? A ver, ¿de dónde son los diferentes miembros del grupo?
Yo soy de Alicante, de Villena, Alicante.
Habla Javi Geras, bajista.
Yo soy Javi Geras, Javi Skunk, que no está presente, es de Almería.
Yo soy el teclista, Gabri, que soy de Toledo.
Yo soy Alberto, que soy madrileño.
Bueno, pero escribís en inglés, la inspiración llega en inglés, y esa inspiración, ¿qué nos cuenta en vuestras letras? ¿Qué historias nos narran?
Hay un poco de todo, y de disco a disco va cambiando, de hecho, porque suelen ser historias bastante personales, con ánimo de ser universales. Este I Will See You Again, por ejemplo, que está sonando de fondo, habla de... parece que es una canción de amor, es en realidad una canción sobre la búsqueda de la felicidad, es hablar de un lugar... como la felicidad, ¿no? Entonces siempre queremos llegar a él y nunca nos queremos marchar de allí, ¿no? The Difference, que es otro de los singles que hemos sacado, habla sobre la diferencia que hay entre quién eres y quién te crees que eres, es decir, los demás suelen provocarnos a veces situaciones complicadas y de ira, y a veces somos nosotros los que lo hacemos con los demás sin darnos cuenta, y nosotros estamos en el papel del malo sin saberlo. Habla un poco de todo, un poco de experiencias que podemos tener todos. Yo creo que es fácil... aplicarlas a uno mismo y entenderlas, porque están escritas las letras y explicaciones en el libreto del disco.
¿Y qué tiene un búho para que sea la portada del disco?
Ese, pues, silencio, ese silencio de, a ver, ¿por qué?
No sé, ¿lo habéis echado los cromos o qué?
No, la verdad que igual es porque sí que es verdad que en este disco, a diferencia de los anteriores, nos hemos acercado un poco más al rock. Y la persona que estaba encargada de hacernos el diseño, en este caso
Álvaro Fajardo,
pues lo creyó así conveniente. No se asoció el búho al rock o al sonido un poco más oscuro o más producido. Y bueno, pues era un poco el... Es la forma en que lo presentamos. El búho simplemente es la nueva imagen de la banda ahora mismo. Uh-huh. Pero bueno, cambiamos de un disco para otro.
Búho con los ojos bien abiertos. Abiertos sobre todo para mezclar tantos estilos, como el R&B, como el soul, como el rock. ¿Cómo podéis mezclar tantos estilos y que encajen tan bien?
Bueno, es importante mantener una coherencia que yo creo que la da... básicamente la instrumentación, ¿no? Que, digamos, Gabri tiene muchísimo registro en sus teclados y yo uso varias guitarras, Javi usa varias guitarras, hay varios bajos, hay coros, hay percusiones, hay diferentes cosas, pero al final somos los mismos cuatro músicos los que tocamos todo eso y los que producimos nosotros mismos la música, ¿no? Grabamos en nuestra casa, digamos, en nuestro estudio, todo el disco antes de ir al estudio a grabarlo, de manera que es nuestra manera de producir y ver si tiene sentido, ¿no? Y al final, pues, milagrosamente parece ser que vamos tirando para adelante.
Sí, aunque sí que es verdad que también desechamos un montón de ideas, ¿eh? O sea, que también para llegar a una idea que más o menos nos convence a todos, la verdad que hay muchas que se quedan por el camino.
O sea, primero hay una grabación y luego hay una regrabación.
Sí.
Una preproducción, por así decirlo. Antes de meternos a grabar estamos como meses trabajando las
ideas. Ellos tenéis los pelos y decís, esto sí que no.
Sí, bueno, sí llegamos a las manos y sí, ¿no? Nos escupimos y estas cosas.
Bueno, muchos estilos, pero el rock es la base de todo, ¿no?
En este disco sí, desde luego, ha habido un paso importante en esa dirección y yo creo que eso también le da unidad, ¿no? Esa estética. Al final, cuando tocas rock hay una serie de acordes y una serie de armonías y una serie de cómo tiene que sonar una guitarra, cómo tiene que sonar una batería o el bajo en rock, y eso es lo que ha dado, también la estética es lo que un poco redondea, queremos creer las canciones.
Este es el tercer disco de Anaut. ¿Os consolida ya este Hello There como banda? ¿Lo sentís así?
Sí, bueno, hace ya tiempo que nos sentimos una banda. La verdad que ya en Tango Son estábamos ya siendo una banda, sí que es verdad que en el primer disco estaba Alberto ahí al frente de todo, pero ya la verdad que, vamos, salimos los cuatro en la carretera, hacemos absolutamente todo juntos, laboralmente hablando, musicalmente.
O sea, esto ya es vuestro trabajo, ¿no? Os dedicáis a esto.
Sí, sí, sí. Sí.
Ya podéis vivir de Anaut.
Eso es otra cosa.
¿Sobrevivís?
Vivimos de la música.
Sí, sobrevivimos. Cada uno tiene también sus otros proyectos, también musicales, pero Anaut es lo que tenemos juntos y con lo que nos gustaría, desde luego, ganarnos la vida.
Una banda que nace en el 2003, ¿y de qué manera lo hace?
2013. Mira...
Ahí la he liado yo.
No, te cuento. Sí, sí. O me estoy inventando yo la historia ahora mismo, o sea, que no os preocupéis.
A ver, convénceme.
Pues empezó siendo una banda de una sola persona que escribía canciones y, de hecho, Gabri y yo empezamos a tocarlas juntos y la banda se ha ido transformando efectivamente hacia este cuarteto, ¿no? Empezó escribiendo temas y al final... Cuando uno hace un concierto empieza haciendo muchas versiones y siempre intenta meter algún tema de uno y al final acaba siendo lo contrario, ¿no? Toca todo su repertorio y siempre intenta meter una versión para hacer algún guiño, ¿no? Escribir temas te lleva a querer tocarlos en directo, no tiene más historia.
Pero Anaut, ¿de verdad es que es un proyecto fin de carrera que se hizo realidad como banda?
Algo así. Yo ya os digo, tocaba con Gabri ya los temas antes, pero no nos llamábamos así, ¿no? Y sí que el proyecto final de carrera del conservatorio era hacer un disco. Digamos que podías elegir entre organizar una gira o hacer un disco, etcétera. Entonces pensamos, y de hecho Gabri estaba en esa aventura conmigo a tope, en utilizar toda esa energía y esas horas que había que echarle, en lugar de hacer un trabajo de musicoterapia, pues hacer un disco, ¿no? Y así empezó la banda.
Que empezó en Holanda.
Sí, allí es donde estudiaba yo, Gabri estudiaba en Pamplona, que estudiamos juntos también, Javi Geras estaba estudiando en Inglaterra, cada uno con lo nuestro, y luego Javi Skun, que estaba en su casa durmiendo, como hoy en Alianzas,
bebiendo cerveza.
Bueno, pero entonces la relación entre vosotros es clave, ¿no?, dentro de este proyecto en el que estáis embarcados, porque si cada uno estaba en una punta y bueno, y habéis hecho el esfuerzo, ¿no?, por seguir manteniendo, por formar esta banda, es porque la relación es muy buena.
Somos muy buenos amigos, sí, aparte de lo musical, y la verdad que hoy en día es difícil mantener una buena relación más allá de la música, ¿no? Para nosotros es importantísimo Y bueno, y qué decir, musicalmente la verdad es que tenemos bastante afinidad. Es una cosa que lo vimos de primeras, ¿no? De hecho, la banda antes, como bien tenías ahí apuntado, éramos un sexteto. Y ahora, pues, básicamente nos hemos quedado los buenos.
Bueno, nace la banda y decís, vamos a lanzar nuestro primer disco, y ahí llega el problema del dinerillo, ¿no? Porque, claro, para sacar un disco, pues... Hay que invertir un poquito, y os lanzáis con el micromecenazgo.
Eso es, empezamos, el primer disco se llama 140 y la historia es bastante chula porque es el número, no tiene que ver con el número de caracteres de Twitter, sino con el número de mecenas que finalmente pusieron dinero para hacerlo realidad. Cuando, bueno, hacer un disco vale para que, dependiendo mucho del estilo y en un rango, puede valer desde 2.000 euros hasta lo que te quieras gastar, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros, o yo en ese momento, no tenía ese dinero, y esa alternativa, que en Holanda era ya una realidad, lo del crowdfunding allí, aquí digamos que estaba un poco empezando, ¿no? Ha sido una diferencia de 3-4 años que todo el mundo se ha sumado al carro, y de hecho han metido el tema de los impuestos de por medio, que cuando yo lo hice no se cotizaba, o sea, no había que pagar impuestos sobre ese dinero, para que os hagáis una idea. Ahora sí. Y así empezó la banda, también con esa pequeña red de seguridad que te dan 140 personas que han creído en ti antes ni siquiera de oír un tema, porque no había nada grabado, claro.
Y ahora ya no, ahora ya lo habéis conseguido con producción propia, pero con el dinero de una productora.
No, con el dinero de nuestras familias,
sí.
No, con nuestro propio dinero.
Micromecenazgo al familianazgo, ¿no?
Exactamente. Vale.
A veces hay que hacerse fuerte y coger el teléfono y llamar a tu padre y decir, oye,
los Fools and Friends, ¿no?, que también se dice.
Sí, básicamente nos hemos dejado la pasta. Al final hay que invertir, para ganar dinero hay que invertir. No somos desde luego buenos en eso, pero sí que sabemos que es un pequeño paso adelante, ¿no?, el permitirte las cosas por ti mismo y el que si tú no crees en lo tuyo, pues no puedes hacer que nadie más lo haga.
Y sobre todo poder editar vosotros vuestro propio trabajo, ¿no?
Por supuesto, sí, nuestros errores y nuestros aciertos. La verdad es que eso es una libertad.
Claro, pero esos pros y esos contras de tener una gran multinacional detrás, ¿cuáles son?
Es complicado.
Realmente es que no conocemos los contras, ¿no? Porque realmente nunca hemos estado con un sello ni con
los pros tampoco los conocemos.
Tampoco los pros. Es la forma que... No hemos tenido otra forma de hacerlo y la verdad que hasta ahora nos está yendo bien, estamos contentos. Uh-huh.
Pero ¿Os gustaría fichar por un gran sello o pensáis que eso de alguna manera os obligaría a seguir unos patrones que a lo mejor no nos interesa?
Sí, hay cosas para las que indudablemente vendría muy bien, para la difusión, para la distribución de nuestro trabajo. O sea, por ejemplo, siendo una banda autónoma, enviar tu disco a Francia es una locura, ¿no? A que se venda allí sin que nadie lo publicite, etcétera. Realmente es complicado, ¿no? Pero los contras nos constan por compañeros nuestros que sí que están en grandes sellos, son muchos también. O sea, tenemos compañeros que compran su propio disco para luego venderlo en su directo. Nosotros tiramos las copias, pagamos lo que haya que pagar y eso es lo que vendemos, ¿no? Es nuestro producto, es decir, para lo bueno y para lo malo.
Y también también la música, ¿no? Que igual vosotros tenéis un estilo y es muy definido, pero os metéis en una gran multinacional, lo que iba a comentar, que igual os dicen, mira, pues estos acordes no me gustan tanto, o igual podéis meter esta cosa que igual no os gusta tanto a vosotros, pero que os piden desde arriba que la metáis, también puede influir en vuestro estilo.
La estética.
Sí. De hecho, bueno, una vez tuvimos una experiencia, no sé si os acordáis, cuando nos hicieron
una propuesta con unos genios de la música.
Pero bueno, es lo más cercano que hemos tenido, pero sí, eso es cierto, ¿no? Ya la verdad que es una satisfacción tener el 100% del control de nuestra propia banda, eso es maravilloso.
¿Qué pasa? ¿Que tuviste la sensación de que alguien que sabía menos que vosotros os estaba diciendo cómo tenéis que hacer las cosas?
No es saber más, es una cuestión de criterios, pero su criterio era nefasto.
Sí, no.
Los genios de la música.
Sí, bueno, es complicado, o sea, al final dar las riendas de tu banda a alguien, quiero decir, nosotros mimamos mucho nuestro producto y hacemos todo lo que podemos porque a la gente que le llega le guste. Y claro, confiar en alguien es como si le dejas al pintor que pinte tu casa. Uh-huh. Puede ser que no te guste como queda, ¿no? Mm.
Bueno, vuestro trabajo, el último, Hello There, está ya por ahí pululando. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Qué os están diciendo?
Pues las reacciones son buenas, las críticas, la verdad que estamos muy, muy contentos. Y nada, ese cambio, pues yo creo que la gente lo está asimilando pues de buena manera también. Uh-huh. que es una propuesta nuestra, ¿no? Y guay, la verdad que muy bien. Sí. Estamos contentos, la verdad, con eso.
También que tenéis ganas de subir a los escenarios y empezar
con... Sí, estamos en ello. Estamos
de seguir
ello.
De gira y los próximos conciertos. Tengo aquí anotados unos cuantos, que seguro que luego vienen más. De momento, el 14 de abril en el Teatro Barceló de Madrid, que se va a ser un conciertazo, un escenario maravilloso.
Muy bonito, sí.
El 19 de abril en la Yesería, Murcia, que se lo conocemos.
También muy bien, sí.
Luego una fiesta brutal.
Así.
Murcia, lo que queráis.
¿Tenemos concierto al día siguiente? Sí, ¿no?
Sí.
Ahí, el 20, sí.
Vaya, Albacete.
Pero es Albacete y lo tenéis al lado.
En Albacete también hay fiesta.
Pero yo me quedo afónico. Yo sí me la pego, me quedo afónico.
Después de la Yesería...
De Murcia y Albacete no sobrevivís.
Al 12 y medio o a la REN, ¿vale? Ya os vamos diciendo.
Lo vamos hablando.
El 20 de abril, la Sala Clandestina de Albacete. El 26 de abril, ahí ya tenéis más para descansar, el Marula Café de Barcelona. El 27 de abril, en el Euterpe Café de Alicante. El 11 de mayo, en Avalon Café Zamora. El 12 de mayo, en el Gel Dorado Culture El Cartea de Vitoria, y el 26 de mayo en el Nova Jazz Cava de Terrassa.
No, unas cuantas fechas, ¿no? O
sea, sí, eso que... es hasta verano. Gracias a la vida, la verdad es que tenemos bastante... Después saldrá otro cartel con las fechas de verano y ahí, gracias a Dios, bastante, bastante trabajo. Muy contentos.
¿Y en verano cómo lo veis? ¿Anaut, que es de salas? ¿Os veis en algún festival?
Hay algún festival.
¿Hay algún festival?
No, desgraciadamente no podemos anunciarlo todavía, pero hay algún festival y la verdad que tenemos muchas ganas. Hemos sido siempre una banda de salas, pero la verdad que la experiencia de los festivales ha sido bastante positiva y estamos deseando hacer más y más festivales.
Bueno, hay que estar también ahí, ¿no? Aunque crecen los festivales como setas, pues parece que si no estás en alguno de ellos,
claro,
pues como que no te proyectas, ¿no? Así que está fenomenal. Bueno, pues os seguiremos la pista a ese sexteto que se ha quedado en cuarteto, que se han quedado los buenos, menos uno que se ha quedado durmiendo en su casa, Javier Skank. La próxima, pues le esperaremos aquí. Alberto Anaut, Gabri Casanova, Javier Geras, ellos son Anaut. Gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotras y al técnico que está ahí trabajando también.
Chechu.
Y mil abrazos a los que nos escuchen. Ojalá puedan vernos en alguna de las fechas.
Seguro que así será. Gracias, Belén.
Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las 9 menos 14 minutos. Seguimos con la música. Antes del equipo económico de La Linterna, que llega a las 9. Se ha pasado por este programa, por la cadena COPE Flamingo, un grupo de Barcelona que promete dar mucho que hablar con su nuevo trabajo que lleva como título Lucha Libre.
Como siempre con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Marta. ¿Con quién vienes hoy?
Hoy vengo acompañada de uno de esos grupos que llaman la atención estética y sobre todo musicalmente. Entre sus melodías rezuma el R&B y el rock legendario norteamericano, que esta vez han teñido con el sabroso Tex-Mex y lo han vestido de una mujer fuerte y sobre todo libre. Ellos son Flamingo Tours y vienen dispuestos a dar mucha guerra musical.
Miriam Swanson, el líder y vocalista de Flamingo Tours, y también Ricky Frushman, guitarrista del grupo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Un placer. Segunda o larga duración, lo que estamos escuchando, segundo disco de estudio. ¿Qué nos encontramos en este Lucha Libre?
Pues más frescor, composiciones nuevas, un disco con ganas de viajes y de paisajes nuevos. En este caso, el motivo, la excusa, ha sido un poco... un mundo imaginario un poco mexicano, pero que también tiene una parte latina importante, que es nuestro bagaje por aquí, por las Españas. Así que así es Lucha Libre.
¿Y Lucha Libre por qué? ¿Por qué ese título? Sabemos que es algo muy mexicano, sí, muy con las caretas.
Porque es muy divertido. Sí. Porque es divertido. Porque si conocéis el wrestling mexicano, eso tiene una parte de diversión muy... Es una cosa entre familiar, rockera... cachonda, una catarsis social, ir a pasar el rato el fin de semana, y rock and roll, que es un poco también la fórmula nuestra, así que En eso coincidimos.
La lucha libre que nació con Hulk Hogan, si os acordáis.
Bueno, en Estados Unidos sí.
Pero luego, claro, luego sí que con sí. La fama la tiene ahora y en México.
Bueno, es la original, claro, ¿no? Uh-huh. Así es la cosa. Mm. Lucha libre.
¿Qué historias nos contáis en esta lucha libre?
Pues diversos paisajes que podéis encontrar desde esta canción que estamos escuchando, Guerrero, que habla un poco sobre la cosa luchadora del ser humano, hasta temas como Rosita Went to Jail, que es un poco trae el imaginario, si quieres, de Rosy Pérez y estas mujeres mexicanas sabrosas y gamberras, o Mexican Dogfight, que habla un poco sobre las peleas de perros mexicanas, o Sangrita, que habla sobre una pócima de amor envenenada. No sé.
Pero vosotros venís de Barcelona, ¿no?
Sí.
¿Y esta pasión por México? ¿De dónde viene? No, aparte de no, los nachos y,
es una excusa.
Y de los burritos y todo esto que es fantástico.
Bueno, es que los directores de cine hacen pelis sobre cosas, no hacen pelis sobre su país, ¿no? Entonces nosotros tampoco. Hay un primer disco que es Right on Time, donde ya se vio esta temática viajera, porque es una cosa que, bueno, a mí como letrista me divierte un montón. A hacer mi propio mundo interior y viajar. Entonces Right on Time era una propuesta un poco más de todos tipos de países y mundos, y aquí pues hay un poco de México. En el próximo disco igual vamos a Nueva Orleans o nos quedamos en Albacete, no sé cómo va a ser, pero seguro que divertido, seguro.
Eso nos contaba Manolo García la semana pasada, que esto es como un viaje, ¿no? Que cada disco es un viaje distinto y vosotros sí. Os inspiráis en esos viajes que hacéis y nutrís el nuevo trabajo de ellos.
Sí, a mí me gusta esa idea, pero no tiene por qué ser. O sea, ha sido de una forma natural así. Uh-huh. ¿No? Yo creo que el rock and roll tiene una vocación siempre de diversión que cuando tiene un eje temático pues se reafirma y se amplifica. Simplemente es eso, no va más allá. Es cierto que, bueno, desde que Ricky está casado con una mexicana hasta otros miembros del grupo viajan de gira a México mucho, pues a la hora de ponernos a trabajar pues ha habido una serie de cosas que han aflorado, y entre otras también el escribir las letras en castellano, y entonces se ha hecho como una mezcla casual, pues que ha acabado en enchiladas verdes.
Porque escribís en castellano y también en inglés.
Sí. Bueno, yo creo que el inglés es un vehículo natural también para la música anglosajona, ¿no? O sea, para el blues, el rhythm and blues, el jazz, el soul, y el rock and roll en general, y sí, también fue el primer disco de una manera muy casual, y ahora pues la canción nos pedía otros lenguajes y hemos decidido pues hacer este disco así. La verdad es que es bastante divertido, porque luego cuando de gira hay otro tipo de conexión diferente a través del lenguaje con la gente, que es muy bonito también, ¿no? O sea, que eso ya se va a quedar ahí, yo creo.
En Lucha Libre, este último trabajo, bueno, decidisteis presentarlo con dos adelantos, Guerrero y Día de Muertos. ¿Por qué esas dos canciones, esos dos temas?
Bueno, yo creí que Guerrero era como un poco una declaración de principios de este disco. Es un tema que viene de un trabajo en el local muy coral de todos. No era una canción de uno o de otro, sino que cada uno puso su granito de arena y ha quedado una canción muy fuerte, yo creo muy energética, muy bonita. Y luego Día de Muertos, porque a mí me parece una canción muy inocente y muy bonita. Habla de una niña pequeña que ve un pachuco en medio de un paisaje imaginario de México, que un pachuco es un gángster mexicano de los años 30, que llevaban estos trajes como largos, este sombrero como con una pluma, con tirantes así, y como una imagen preciosa, y ella se enamora o se fascina con esta imagen, y luego pues él la visita en sueños, entonces de repente se da cuenta de que es Día de Muertos y de que puede haber sido un fantasma, ¿no? Y es una imagen que realmente pensábamos que explicaba muy bien este viaje, ¿no?, de lucha libre.
Oye, Flamingo Tours, ¿por qué?
Pues porque yo, no sé, me imaginaba como una cosa muy narrativa, ¿no? Creo que contar historias es una cosa que a mí me apasiona, pero que creo que a la gente también le gusta. Y entonces quise hacer que la cosa fuera muy literaria y que la gente, a través del dossier del grupo, que creo que a veces es una cosa muy aburrida cuando te llega un dossier, siempre son las mismas biografías. ¿Cómo empezaste? Pues mira, yo fui al conservatorio y yo luego el no sé qué, ¿no? Las biografías tienen un punto que la gente tampoco lo quiere oír. Le da, yo cuando me voy al escenario a la gente le da igual quién soy ni lo que hago. Lo que quieren es que la música les ayude y les cure a pasar ese rato mejor, ¿no? Entonces creo que eso hay que multiplicarlo, si se puede. Y en este caso, pues nos inventamos una historia loca total de una agencia de viajes que se llamaría Flamingo Tours.
Qué bueno.
Entonces ahí pues había toda una iconografía de los años 50 que a mí me encanta, que eran los flamencos, uh-huh. El hotel de Las Vegas que se llama Flamingo, tours porque cada uno estaría de gira, una absurdidad biográfica en la que todos éramos hermanos de una misma madre loca que hacía lucha libre. Entonces también el disco Lucha Libre tiene su coherencia interna y contra más historias absurdas, pues más se ha reído la gente. Yo mejor me lo paso y los Flamingo también en las entrevistas y tal. Y al final, pues es lo que hace que tenga un poquito más de salsa el hot dog, ¿no?
Nombre por lo menos tiene la historia, aunque han pasado por aquí grupos que le decíamos, bueno, ¿y el nombre por qué? Y nunca sabían decir, bueno, pues es que tal, digo, pero es una historia bonita. Sí,
bueno, a veces bueno, pasa.
Pensada, original. Pensada,
a veces sí. Pasa que te tropiezas y dices, este grupo se tiene que llamar Pompeya. Pero dices, no.
Está pero
hemos tenido
algunos.
Hemos tenido algunos, sí, hemos
claro,
tenido.
Claro.
Bueno, nos contabas, Miriam, porque Ricky es más de observar, va haciendo sus incisos, pero bueno.
Habla.
Se le da bien, se le da bien. Lo vende bien. O sea, que yo
conmigo
creo que
es difícil.
Está bien, que
está bien, está bien.
Bueno, fechas, próximos conciertos de Flamingo Tours.
Pues tengo por aquí tres próximas fechas: el 14 de abril en la Sala Apolo de Barcelona, el 27 de abril en el Seu de Urgel y el 1 de julio en Gironella.
Sí, bueno, estos son conciertos que nos falta hacer en Cataluña, que no hemos tocado.
Hombre, pues en casa, es como en ningún sitio.
No, es que el primer disco lo hicimos al revés: empezamos en Barcelona.
Sí.
Hicimos algunos festivales en el Cruïlla, nos fuimos al Black Music Festival, tal. Pero esta vez ha sido al revés. Hemos empezado con la gira estatal.
Por todo.
Y acabamos en Barcelona, ¿no? Una parte de la gira. Entonces, para mí el 14 de abril en Apolo, pues es lo que os decía antes. O sea, es un poco, por una parte, la fiesta de volver a casa y también la crítica, ¿no? De los que nos esperan ahí. A ver qué han hecho en este disco. Tal, ¿no? Luego vamos a empezar gira en verano, a ver si tenemos suerte y nos salen muchas fechas y nos va bien. Y esperamos acabar la gira en Madrid. O sea, nos gustaría en otoño volver a Madrid. Uh-huh. Hemos estado en El Intruso, que era una sala chiquitita. Estuvimos ya en El Sol. Y la intención es un poco volver pues o al Sol o a festival, todavía no tenemos claro, pero acabar la temporada en Madrid.
No bueno, pues lo iremos contando, ¿no?
Claro
esas
sí,
nuevas fechas
ellos.
De Flamingo Tours. Miriam Swanson y Ricky Fruchtman, la líder vocalista y el guitarrista de este grupo, en el que son muchos más, pero ha venido una representación. Gracias por haber estado con nosotros y eso iremos contando las fechas, ¿no? Y a ver si termináis en Madrid, que es lo que queréis.
Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.
Gracias, Belén.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.